Ciencia y tecnología. Al alcance de todos. El trabajo de científicos e investigadores argentinos que en nuestro país y en otras partes del mundo están construyendo futuro. Todos los jueves, Ciencia y tecnología. Aquí en RAE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más. Esto es Ciencia al Día por RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. Mi nombre es Diana Costanzo, las invito a seguir conociendo y explorando acerca del trabajo de la ciencia y la tecnología aquí en la Argentina. Los casos de dengue en la Argentina están en aumento. Esto lo ha informado el Ministerio de Salud a través de su boletín epidemiológico. También hay casos de chikungunya, ambas enfermedades transmitidas, como ustedes saben, por el mosquito Aedes aegypti. Por el momento no hay una cura de estas enfermedades ni un tratamiento específico. La prevención entonces es fundamental. Queríamos comentarles en este espacio el trabajo que se está haciendo en el Laboratorio de Control de Mosquitos del Departamento de Aplicaciones Agropecuarias de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Se está trabajando acerca de limitar la población de los Aedes aegypti mediante la técnica del insecto estéril. Para esto invitamos a conversar a la bióloga Marianela García Alba. Ella es responsable de este proyecto y ya la estamos escuchando. Hola Marianela, aquí Diana Costanzo, ¿cómo está?
Hola Diana, buenas tardes.
Bueno, preguntarte en principio, si me permitís tutearte.
Sí, por supuesto.
Bueno, preguntarte de qué se trata esta técnica que ustedes están trabajando allí en la CNEA.
Bueno, nosotros estamos desarrollando ya desde el 2016 esta técnica, que es la técnica del insecto estéril, para el control del mosquito Aedes aegypti. Esta técnica de control de plagas tiene muchísimos años de desarrollo en otros insectos, como por ejemplo acá en la Argentina, en la mosca de los frutos. Hace más de 30 años que se aplica como herramienta dentro del manejo integrado de mosca de los frutos en el sur de nuestro país. Y desde el 2016 estamos tratando de acomodar esta técnica o tratar de, con el mismo esquema, realizarla para el Aedes aegypti.
¿Y cómo la hacen? ¿Cómo es este procedimiento específicamente? Ustedes, bueno, en este caso trabajan con mosquitos. Me contabas que hay un antecedente con la mosca de la fruta. ¿En los mosquitos específicamente cómo es el trabajo?
En los mosquitos la técnica lo que propone es la liberación de machos estériles. En nuestro caso utilizamos radiación ionizante acá en la Comisión de Energía Atómica, que estos machos estériles producidos y criados en nuestro laboratorio son liberados al ambiente, y al encontrarse con una hembra salvaje, la descendencia producida de este encuentro no da origen a nuevos adultos.
Claro.
Nosotros lo que hacemos acá en nuestro laboratorio es la cría y mantenimiento de colonias de Aedes aegypti. La llevamos a una escala productiva, una escala masiva, en donde producimos en este momento alrededor de 200.000 huevos de Aedes aegypti por semana. Y estos se crían, obtenemos los adultos, separamos machos y hembras, y estos machos son esterilizados y luego liberados al ambiente. En nuestro caso, acá particularmente en Argentina, no llegamos a la parte del testeo en campo, sino que primero hay que revisar pasos que son el desarrollo del laboratorio, pruebas de laboratorio, luego se va escalando hasta llegar a lo que es el campo. En nuestro caso es un barrio, ¿no? El campo.
Claro. Me imagino cómo es, Marianela, esto de criar a los mosquitos, ¿no? ¿Cómo son esos espacios en los que ustedes realizan este trabajo?
Nosotros tenemos un laboratorio bastante simple, que es una habitación. Lo único que que tenemos es controlado temperatura y humedad, porque nuestros mosquitos, estos mosquitos de la Aedes aegypti son del calor, de temperaturas cálidas, entonces generamos todas las condiciones óptimas para que se críen, y los tenemos en unas jaulas, tenemos variedad de jaulas diferentes, y ellos viven y se crían en esas jaulas, y luego los podemos sacar o esterilizar y ese tipo de cosas.
Claro, ¿y la esterilización cómo es el paso este que ustedes realizan? ¿Es un paso complejo? ¿Cómo lo llevan a la práctica?
En realidad, bueno, nosotros tenemos una fuente de cobalto 60 aquí en el centro atómico, pero el proceso por el cual se esterilizan los mosquitos es muy similar a cuando uno se va a hacer una placa radiográfica.
Ah, mira.
Lo que pasa es que las dosis, o sea, son muchísimo más altas para lograr la esterilidad. Pero el sistema es lo mismo, nosotros no vemos la radiación. La radiación está en el ambiente y,
sí.
Y en este caso en la planta, que tiene muchísimos niveles de seguridad y hay gente muy especializada acá en el centro atómico, que son los que manipulan nuestras muestras cuando van a la planta, pero el proceso general es casi similar a cuando nos vamos a hacer una placa.
Estamos conversando aquí en RAE con la bióloga Marianela García Alba. Nos contabas que ustedes ya hicieron una primera liberación. ¿Cómo es esto y cómo pueden identificar aquellos insectos que ustedes liberaron? Y si después se hizo algún paso posterior, quería preguntarte.
Sí, nosotros no hicimos una liberación para testear eficacia de la técnica, sino Ajá. que hicimos un ensayo, que es como el primer ensayo de aproximación al campo, donde liberamos una cierta cantidad conocida de nuestros mosquitos producidos y esterilizados acá en la Conea, y pudimos recapturarlos. Lo que vimos es cómo se van a mover esos mosquitos en un territorio. En nuestro caso eran círculos concéntricos de 100 metros, donde pusimos trampas de adultos y unas trampas específicas que se usan para capturar mosquitos adultos. Y fuimos contando diariamente cuántos mosquitos caían a partir de un número conocido por día, y así pudimos estimar cuánto viven nuestros mosquitos en el exterior del laboratorio y cuánto se dispersan. ¿Cómo hacemos para identificar y saber qué son los estériles o si fuera un macho salvaje? La
sí.
diferencia es que los pintamos.
Ah, mira.
Los pintamos con un polvo fluorescente. Entonces nuestros mosquitos, para hacer este tipo de test, que se llama marcado, liberación y recaptura, están coloreados. Teníamos amarillos o naranjas, entonces de esa manera nosotros lo podemos colectar y ver efectivamente que son nuestros mosquitos.
Son nuestros mosquitos, también hay una cuestión de propiedad ahí. Bueno, me parece...
Y uno los cría, son como sus hijos.
Te terminás de alguna manera encariñando, ¿no? Bueno, Marianela, sí. Te quería preguntar esto también. Primero hacer una reflexión acerca de estos trabajos que se realizan allí en la Comisión Nacional de Energía Atómica, que no todo el mundo conoce, ¿cierto? Porque tal vez uno escucha, dice, bueno, Comisión Nacional de Energía Atómica, obviamente que hay diversas tareas, diversas áreas dentro de este organismo del Estado, pero este es un trabajo bien puntual y bien concreto de lo que se puede hacer allí.
Sí, y la CONEA tiene diversas aplicaciones. Dentro de la radiación nuclear tiene diversas aplicaciones, desde, bueno, nosotros, como dijiste vos, estamos dentro del Departamento de Aplicaciones Agropecuarias, donde se realizan muchísimas actividades usando la herramienta de la tecnología nuclear como para medir, por ejemplo, humedad en suelos. Tiene muchísimas aplicaciones la energía nuclear, no solo producir energía como se ve a Atucha y... o lo más conocido que son los radiofármacos, ¿no?
Sí.
Pero de eso se desprenden muchísimas otras técnicas y tecnologías que son aplicables al uso cotidiano. Como, bueno, la técnica del insecto estéril es una y hay muchísimas más.
Claro, sí, y bueno, quería además agregar esto que sabemos todos, ¿no? El tema del descacharrado. Entiendo que se trata, esto que ustedes están investigando y trabajando, de un método complementario, pero que sin duda hay que hacer este trabajo en las casas, hay que continuar eliminando los recipientes con agua. Sabemos que está en aumento el dengue, no solo el dengue, sino también chikungunya aquí en la Argentina.
Sí, es muy importante entender que los manejos de plagas son manejos integrados, donde muchas técnicas van a estar colaborando para lograr un objetivo común, que en este caso sería reducir la población de Aedes aegypti. No existe una técnica que sea milagrosa por sí misma, como sola. Entonces, es muy importante el tema este de remover los contenedores, no generar sitios propicios para la proliferación de la Aedes aegypti, sobre todo porque siempre están dentro de nuestras casas.
Sí.
Entonces es bastante importante, y justo hoy me preguntaba un muchacho que vino, ay, tengo el agua del gato y se la cambio cada 2 días, pero yo ya veo larvas. Mm. ¿Qué pasa? Removes el agua, pero si no limpias el cacharro...
Con cepillo, ¿no? Claro.
Los huevos quedan pegados en las paredes, y al ponerle vos el agua nueva, está generando que esas larvas eclosionen. Entonces, en realidad, es peor.
Es peor, mira. esto es importante. Claro, ¿no? ¿No? Y además que ustedes ven cómo se reproducen de fácil, ¿no?, los mosquitos.
Muy rápido, y tener en cuenta que cada hembra en su vida va a poner 300 huevos, que son muchísimos, ¿sí? Entonces, eso. No solo descacharrar o tirar y remover el agua del perro de los floreros o donde sea que uno lo tiene,
sí,
sino además limpiar la zona para eliminar todos los huevos que quedan pegados en la pared de estos contenedores.
Muy interesante este trabajo, Marianela. Y si me permitís, para cerrar esta charla aquí en RAE, una pregunta que puede llegar a ser un poco más personal, pero ¿por qué te interesó trabajar en este tema como bióloga específicamente, y por qué o cómo ingresaste a hacerlo en la CONEA?
Bueno, yo estoy cumpliendo 15 años acá en la CONEA. Inicié a trabajar acá como estudiante cuando iba a la facultad, y siempre me interesó la parte de control de plagas en general. Parece un terreno muy vasto, y toda la vida quise trabajar con Aedes aegypti.
Mira,
siempre me interesó mucho la parte epidemiológica. Al principio empecé con moscas, y en el 2016, cuando nos llamaron y nos convocaron de la Organización Internacional de Energía Atómica a Argentina como país con experiencia en el desarrollo de esta técnica, fue, creo, el día más feliz de mi vida, porque pude enganchar las dos cosas.
Era lo que querías hacer.
Así que, nada, muchos años ya. Y nada, ingresé como un estudiante, un becario estudiante. Y
toda, bueno, tu carrera ahí ya, 15 años.
Y acá estoy.
Claro, y Marianela, te dije que era la última, pero te he engañado. Ustedes trabajan en equipo, trabajan en un grupo de científicos y científicas, pero además quería consultarte, porque vos lo nombraste, ¿hay también epidemiólogos que colaboran en estas tareas?
Nosotros todavía no tenemos epidemiólogos fijos, sino que tratamos de trabajar con algunas otras instituciones. La idea, una vez que se termine la fase esta de laboratorio y semicampo, es empezar a trabajar más íntimamente con el Ministerio de Salud o mismo los municipios donde se desarrolla esta técnica, porque a veces no se ve exactamente la reducción de la Aedes con el brote de epidemiología. Hay que trabajarlo un poco mejor, y nosotros acá en el Centro Atómico, en nuestro departamento, somos un grupo de muchos que colaboramos, desde auxiliares hasta profesionales de otras áreas, como veterinarios, ingenieros agrónomos, técnicos químicos. Somos varios que, que siempre estamos colaborando y ayudándonos en lo que se puede. Y otra parte muy grande que tenemos es esta parte de la difusión y la parte social, ya que
sí,
este proyecto conlleva a tener que ingresar a un barrio, ¿no? Y a plantear otra forma de control de plagas. No es muy fácil a veces decir, para controlar este mosquito, yo te voy a tirar más mosquitos. Entonces hay que aprender a decirlo, que obviamente nosotros en la facultad no aprendemos. Y entonces tenemos también un grupo de la parte social que nos
que
ayuda
interactúa, claro.
A esto.
Seguro. Queremos agradecerte esta charla, Marianela García Alba, bióloga responsable de este proyecto de control de mosquitos en el Centro Atómico de Ezeiza, y sin duda volveremos a comunicarnos para ver cómo progresa este trabajo. Te mandamos un saludo.
Otro para vos, que tengas muy linda tarde.
Igualmente, adiós.
Hasta luego.
Seguimos en Ciencia al Día, estamos aquí en RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. Si se quieren contactar con nosotros pueden hacerlo en el mail raealmundo@gmail.com. También pueden escucharnos los jueves en el programa en castellano a las 12 hora argentina o 17 UTC. No se olviden de visitar nuestra página, nos encuentran en radionacional.com.ar/RAE.
Ciencia y tecnología, tecnología y ciencia, al alcance de todos en RAE, Argentina al Mundo. Ciencia y tecnología, donde el saber ocupa lugar.
El saber ocupa lugar y el saber argentino, la ciencia argentina está en todo el mundo. Acabamos de conocer una noticia sin duda de mucha relevancia. El argentino Luis Caffarelli ganó el Nobel de Matemáticas. Sí, matemático egresado de la Universidad de Buenos Aires. Se doctoró en 1972 aquí en nuestro país, es actual profesor de la Universidad de Texas, obtuvo el prestigioso premio Abel por su trabajo con ecuaciones diferenciales parciales. Y miren lo que dijo Luis Caffarelli: no puedes alcanzar la verdad, pero por lo menos puedes acercarte a ella, a la complejidad de la realidad. ¿Y cuánto tiene que ver esto con esas preguntas que se hacen los científicos, las científicas, para llegar a un conocimiento? Lo que dijo la Academia Noruega de Ciencias y Letras, que concede este galardón, destacó sus resultados técnicamente virtuosos, sobre todo en aquellos llamados problemas de frontera libre. ¿De qué se trata? Bueno, esos modelos matemáticos de lo que ocurre en la superficie de contacto, por ejemplo, entre el agua y el hielo, o en una aleación de diferentes metales fundidos que se solidifican a distinto ritmo. También Caffarelli brilló al profundizar en ecuaciones de Navier-Stokes que describen el flujo de un fluido viscoso, por ejemplo, como el aceite. Se preguntarán ustedes en qué se puede aplicar este conocimiento que ha generado este flamante ganador del Nobel de Matemática, Luis Caffarelli. Por ejemplo, en el análisis de la circulación sanguínea de una persona, la predicción del movimiento del petróleo, la fabricación de los motores de automóviles, la matemática financiera, el perfeccionamiento de los modelos fundamentales que explican el universo. Todo esto, bueno, se puede aplicar a aquello que ha trabajado, aquello que ha desarrollado Luis Caffarelli, que como les contaba, vive actualmente y trabaja en Texas, tiene 74 años, ha realizado más de 130 colaboraciones, asesoró a más de 30 estudiantes de doctorado durante medio siglo. Es el primer sudamericano, les cuento finalmente, en recibir este premio noruego. Comenzó a entregarse esta distinción en 2003, se dota de 7 millones y medio de coronas noruegas, unos 676 mil euros. Una vez más, un científico argentino que se formó aquí en nuestro país, en la universidad pública, y que prestigia a la ciencia argentina. Esto ha sido todo por hoy aquí en una nueva emisión de Ciencia al Día. Le agradecemos a Natalia Bravo en la operación técnica, en la producción Silvana Avellaneda, en la página web Pedro Araos. Mi nombre es Diana Costanzo y los espero, las espero en una nueva emisión. Hasta pronto.